Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 445 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 15 en la Liga Hipertensión. Quería contaros hoy, sin enrollarme mucho, la trayectoria de dos equipos que demuestran la esencia de esta liga que contamos cada semana. Por un lado el Huesca, que empezó la temporada en playoff y tres meses después, y tras perder el derbi con el Zaragoza, ocupa puesto de descenso por primera vez en esta temporada. Y en el extremo contrario está la Cultural Leonesa, un equipo recién ascendido que ha dado un salto la semana pasada y que puede dar otro más. Al empezar la jornada 14 eran antepenúltimos y tenían 14 puntos. Ganó 1-0 al Málaga, tiene 17 puntos y se colocan en la posición decimoquinta. Pero es que si la Cultural gana al Cádiz este fin de semana, sumaría 20 puntos y se quedaría a uno del Cádiz, que es el equipo que ahora cierra el playoff en la sexta posición. Así es la segunda. Del 20 al 7 en 180 minutos. Una locura. Es que algunos no nos creen cuando decimos eso de que dos victorias consecutivas te catapultan y que dos derrotas seguidas te hunden. El ejemplo de la Cultural es literal. ¿Viviremos más ejemplos tan claros en lo que queda de temporada? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con José María Sendrá, los mandos, arranca Play Segunda. Y tenemos que empezar este Play Segunda una semana más con otra destitución. Tres partidos sin ganar y 11 puntos de 36 han llevado al Málaga a cambiar de técnico. Y aunque barajaron incluso que se sentara todavía en el banquillo contra el Mirandés mientras estaban buscando sustituto, Sergio Pellicer ya es historia y ahora Justo Rodríguez empieza la de Funes. Muy buenas.
Hola, buenas. La etapa Sergio Pellicer en el Málaga acabó en la noche del lunes tras perder contra la Cultural Leonesa por 1-0 y ampliar una racha negativa, muy negativa a domicilio, de 6 derrotas consecutivas. Y el miércoles comenzó la era Juan Francisco Funes, que será el nuevo entrenador del Málaga hasta final de la presente temporada. Funes dirigía al Atlético malagueño, filial en Segunda Federación, con quien ascendió la pasada temporada. Entrenador de club, lleva 5 años en la entidad malaguista y por sus manos han pasado casi todos los jugadores jóvenes de la primera plantilla, como el portero Carlos López, Murillo, La Rubia, Izan Merino, Ramón Enríquez, Chupete, Rafa Rodríguez, Aitán o las últimas incorporaciones, los últimos jugadores que han subido a la primera plantilla, Rafita, Recio y Arriaza. El nuevo entrenador debutará este domingo en la Rosaleda ante el Mirandés en un partido trascendental para intentar despegarse de los puestos de descenso, ya que en la actualidad tiene 15 puntos, al igual que el Huesca, Granada y Real Sociedad B.
Desvestir a un santo para vestir a otro. Cogen al entrenador del B, que conoce a toda la plantilla del primer equipo del Málaga, porque, bueno, dice justo Sergio Pellicer, dado que el Málaga, por economía, no ha podido hacer grandes fichajes, sino que en las últimas temporadas ha tenido que tirar del filial, pues son precisamente los que conoce Funes, muchos jugadores con los que ascendió la temporada pasada al filial. Sergio Pellicer también ascendió al Málaga. Lo subió de la primera ref a la segunda división otra vez. Y si Funes es un hombre de club, pues también lo era Pellicer, un currante del Málaga, que en situaciones complicadas ha ayudado al equipo todo lo que ha podido y que estoy seguro que si en el futuro le vuelven a llamar en un mal momento, volverá a sentarse en el banquillo de la Rosaleda. Cuando ha tocado dar un paso a un lado por el bien del Málaga, Pellicer lo ha hecho, así que yo creo que a Pellicer no se le puede pedir absolutamente nada más. Ya van 8 entrenadores destituidos en segunda en lo que llevamos desde temporada. Gaby y Emilio en el Emilio Larraz en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés, Sergi Guillón en el Huesca, Johan Plata en el Castellón, Asier Garitano en el Sporting y ahora Sergio Pellicer en el Málaga. Y me han pasado unos datos de Transfermarkt que la verdad es que son bastante chulos y que dan una idea de la trituradora de entrenadores que es la segunda división. Esta destitución de Pellicer en el Málaga es ya la número 8, el octavo cambio de entrenador en la categoría. Es una cifra que junto a la de la Serie A italiana es la más alta en cualquiera de las dos primeras categorías en las 5 principales ligas europeas. Dicho de otra forma, los banquillos de segunda son los banquillos más inestables de toda Europa. Llevamos un tercio de temporada y es la categoría más peligrosa si tu trabajo es el de entrenador. 7 de los 22 equipos que militan en la segunda ya han cambiado de técnico. Claro, miras la tabla que pone Transfermarkt, en segunda división han echado a 8 entrenadores, en la Serie A han echado también a 8, pero tiene truco, porque en la Serie A, en los equipos del Génova, de la Fiorentina y de la Juventus pusieron entrenador interino y lo echaron. Entonces cuenta como que ha habido un nuevo cambio de entrenador, pero en realidad en vez de 8 deberían ser 5, porque el interino no ha estado mucho tiempo. Así que la segunda división, 8, la Serie A oficialmente serían 5, aunque la ponen con 8, la Championship, la segunda de Inglaterra, 7 cambios de entrenador, la segunda alemana, la Bundesliga 2, 6 cambios, la Premier, esto es la primera categoría, 5 cambios de técnico. Por cierto, uno de ellos en la segunda división, en la Premier, en la Champions, fue Rubén Selles, que ahora está entrenando a Zaragoza. En la Bundesliga, 4 cambios de entrenadores. En la Serie B de Italia, 4. En la Ligue 2 de Francia, 4. En la Ligue 1, tan solo 1. Han cambiado al técnico del Mónaco. Y en la Liga, en España, que ocupa la décima posición, solamente han echado a un técnico, que es Veljko Paunovic, el del Oviedo, que, por cierto, en el playoff, hace 3 meses, subió al Oviedo a la primera división. Bueno, pues Málaga-Mirandés, el partido en el que va a debutar Funes este fin de semana. Y es un partido importantísimo para los dos, porque los dos ahora están en puesto de descenso. El Mirandés, que en principio, por cierto, ya han anunciado que van a volver a Anduba en enero, así que van a dejar Mendizorroza cuando empiece el año para volver a su estadio. Y ojo a lo que viene ahora. Lo que viene ahora tiene tela, lo vamos a comentar en la tertulia, porque es lo más curioso que he visto yo esta semana. El presidente y el máximo accionista del Club Deportivo Castellón, que es Aralavos Bulgaris, conocido como Bob Bulgaris, lanzó una idea para que los equipos puedan excluir a un árbitro de las designaciones por temporada. Él dice, ha puesto en Twitter, que cuando trabajaba en la NBA siempre creyó que cada temporada los equipos deberían tener el derecho de designar a un árbitro al que pudieran excluir de sus partidos. Dice que cree que esta política también podía funcionar en el fútbol. Esto lo dice porque el otro día en el Córdoba Deportivo pitaron un penalti en el descuento que le da la victoria al Depor y los dos jugadores se van agarrando. Y al final pitan el penalti en contra del defensa y a favor del delantero. Entonces llega Iván Ania, el técnico del Córdoba, y dice: no, yo es que había dicho que este árbitro, Moreno, no quería que me arbitrara más. Dice: pero no me refería a que no me arbitrara más esta temporada. Yo quería que no me arbitrara más nunca, ningún partido, como entrenador, quería ser técnico. Bueno, pues en ese tuit del Córdoba, con las declaraciones de Iván Ania, llega Bob Bulgaris, lo cita y pone eso, que a él le gustaría que cada temporada tú pudieras vetar a un árbitro, uno que no te pitara nunca en la temporada. Esto es lo que propone el presidente del Castellón, Xavi Isidro. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Saludos a los oyentes de Play Segunda. Bueno, ya sabes que Bob Bulgaris, el presidente del Club Deportivo Castellón, se caracteriza precisamente por moverse como pez en el agua en las redes sociales. Suele dar su opinión sin ningún tipo de tapujo respecto a su Club Deportivo Castellón y también respecto a la competición en la que se encuentra el equipo albinegro. Y de hecho, esta semana Bulgaris pues ha dicho la suya después de leer las declaraciones o escuchar las declaraciones, la rajada tremenda de Iván Ania, el técnico del Córdoba, contra el árbitro Moreno Aragón. Bueno, en ese sentido, Bob Bulgaris dejó claro esta semana en redes sociales que cuando trabajaba en la NBA, recuerdo que él estuvo en los Dallas Mavericks, siempre creía que cada temporada los equipos deberían de tener derecho a designar a un árbitro al que pudieran excluir de sus partidos. Dice que esta política también podría funcionar en el mundo del fútbol. Dicho lo cual, también matizó que desde su punto de vista, bueno, pues la infracción que se señaló en contra del Córdoba, dice él que era bastante, bastante clara. Aún así, Bulgaris insistía en que evidentemente podría ser una buena forma de actuar esta en el fútbol español. De hecho, dice que si la NBA adoptara esta política, él está bastante seguro de que la mitad de los equipos de la NBA seleccionarían al árbitro Scott Foster para que no pitara sus partidos. Recuerdo que el Club Deportivo Castellón es uno de los equipos que ya ha tenido problemas las últimas temporadas con los arbitrajes, especialmente con algún que otro árbitro que sea en el campo o sea en el VAR, bueno, pues siempre parece señalar en contra del Club Deportivo Castellón, y en ese sentido, pues lo vería con buenos ojos el poder asignar a alguno de ellos. No sé si va a conseguir que las políticas de la NBA se trasladen al fútbol nacional, pero desde luego su visión americana del deporte sí que le da para opinar o poner encima de la mesa este tipo de propuestas.
Pues sí, un hombre que opina aunque no se lo pidan y aunque no se lo pregunten. Yo creo que su propuesta no va a triunfar, más que nada porque ni siquiera es propuesta, es una opinión y no la van a tener en cuenta. Eso sí, hace esta propuesta 2 semanas después de que su equipo recibiera un gol de penalti ante el Málaga, a instancias del VAR, un penalti que se revisó durante casi 7 minutos en un partido que ganó el equipo castellonense tras remontar el partido en el descuento. Tras aquella jugada, luego el comité técnico de árbitros consideró que la intervención del VAR no fue correcta, ya que no existía un error claro y manifiesto en la decisión que se había tomado en el campo. Bueno, pues después de aquella jugada, que le habían pitado en contra, pues está un poquito rechinado y por eso ha puesto esto, aprovechando la siguiente que ha habido, ha aprovechado para poner el tuit. Y por eso esas declaraciones han sido noticias esta semana. Es noticia también en los últimos días que el Real Zaragoza volvió a ganar, lo hizo después de 7 derrotas consecutivas, lo hizo en casa, y encima Juan Carlos Llovero fue la primera victoria de Rubén Sánchez en el banquillo y en el derbi. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Venció al Huesca, pero la verdad que el rival daba igual. El Real Zaragoza tenía que ganar sí o sí, como decías, fue la primera victoria con Rubén Sánchez en el banquillo. La primera en el Bercaja Estadio, que registró con 16.000 aficionados la mejor entrada de la temporada. Y fue la segunda del campeonato para reducir la distancia con la permanencia de 9 a 6 puntos. En definitiva, victoria imprescindible, aunque la situación sigue siendo la que es, lo decía el propio entrenador, el propio Rubén Sánchez.
Como dije el primer día, nosotros no podemos mirar si estamos a 6 o a 12 hoy y qué va a pasar en el mes de mayo o junio. Nosotros tenemos que mirar el siguiente partido, el siguiente entrenamiento, cómo vamos a competir, qué queremos ser y cómo lo hacemos para ser la mejor versión que podamos ser. Todo lo que sea el irse más allá es perder el tiempo. Nosotros vamos a estar focalizados en, ya te digo, en lo que es lo que tenemos justo delante de nosotros.
Se vio a un Zaragoza diferente, más agresivo de inicio, supo sufrir cuando tocó, esperando que la victoria contra el Huesca tenga continuidad, empezando por Ipurúa y por el Eibar, para que realmente ese triunfo sea un nuevo punto de partida.
La victoria del Zaragoza, después de 6 derrotas consecutivas, significa la derrota del Huesca, un equipo que lleva también 6 partidos sin ganar y que solamente ha sumado 2 puntos de los últimos 18. Eso ha llevado al equipo ostense a caer en descenso después del cambio de técnico, ya que John Pérez Bolo debutó en el derbi tras el despido de Sergi Guillo. Pero lo más sorprendente es que hace 2 meses, Luis Abadías, el Huesca estaba en playoff y ya nos avisabas tú de que esa imagen no era verdad, que era un espejismo. Muy buenas.
Pues sí, ¿qué tal? La verdad es que es así. El Huesca estaba hace 2 meses en puesto de playoff y ahora está en descenso. Es verdad que hay mucha igualdad en la clasificación, pero está claro que las últimas jornadas no han sido nada positivas para el equipo azulgrana, que además ha visto cómo ha cambiado de entrenador. La verdad es que no ha habido confianza desde inicio en Sergi Guillo. Ya no sabemos si por su juventud, su inexperiencia, por lo que sea, pero nadie entiende cómo el Huesca dio el paso de ficharle para luego cuestionarle pues prácticamente desde la jornada 2 o desde la jornada 3. Pero Guillo ya es historia, ya ha llegado John Pérez Bolo para intentar cambiar el rumbo, un técnico con mucho más recorrido en la categoría, y empezando por el partido de este fin de semana en el Alcoraz ante el Sporting de Gijón. Es cierto que el Huesca se está comportando mejor en casa, aunque lleva 6 jornadas sin ganar, pero es verdad que lleva también 6 derrotas consecutivas como visitante. Y perder el otro día el derbi, más allá de que fuera el partido entre los dos equipos de rivalidad aragonesa, es que el equipo no estuvo bien, el equipo no mejoró nada. Y esa es la duda que todo el mundo tiene ahora aquí en Huesca. Saber qué va a pasar este próximo domingo, partido importante con el Sporting de Gijón. Cuanto antes saque la cabeza de los puestos de descenso, mejor, aunque la temporada es muy larga. El Huesca, por lo tanto, tiempo de cambios y tiempo que necesita para reaccionar.
Pues esa es la conclusión que nos deja el derbi aragonés, que el Huesca no mejora y que el Zaragoza, sin embargo, sí, empieza a mejorar un poquito el juego desde la llegada de Rubén Sánchez al banquillo maño. El Zaragoza, que aún así sigue siendo colista, sigue siendo último y que ocupa plaza de descenso en la segunda división. Cerramos la portada con 3 cosas. Una fecha, se ha confirmado ya que el miércoles 27 de noviembre a las 7 se reanuda ese Ceuta 1, Almería 1, un partido que se suspendió en el descanso por el fallecimiento de un espectador en la grada de Alfonso Murube. Y un dato, la victoria que coloca líder al Deportivo de La Coruña en Córdoba por 1-3, cortó una racha de 8 partidos sin perder, que es la mejor racha que ha vivido el Córdoba en lo que va de siglo en la segunda división. Y como siempre, para cerrar portada del programa, vuestros mensajes. Esta semana tenemos uno en iVoox de, bueno, dice que es anónimo. A mí me gusta que pongáis el nombre para, mira, lo pone al final, Jaime. Tenemos un mensaje de Jaime que dice, lo que pasa es que no está registrado, por eso no aparecía. Hola, buenas. Qué lástima despedirse de un aficionado de esta forma. Descansa en paz. Se refería a ese aficionado que perdió la vida en el Alfonso Murube en ese Ceuta 1, Almería 1. Dice, menos mal que sacó algo positivo el Real Zaragoza, a ver si es el inicio de algo mejor. Por lo menos no estar a tanta distancia de la salvación. ¿Y cómo está la cosa por arriba? Ya no se sabe ni por quién apostar entre Depor, Racing, Las Palmas, Burgos o Almería. ¿Quiénes son vuestros favoritos de los que están arriba? Porque yo he dicho ya esta semana en la redacción que la foto que tenemos ahí de los primeros no va a cambiar mucho aquí a final de temporada. Seguramente uno de esos 6 equipos se va a caer de ahí y va a entrar otro de abajo, pero más o menos, ya os digo yo, que no va a cambiar mucho el tema de aquí al final. Y tenemos ahí el mensaje de David Sánchez, que es un habitual ya todas las semanas en Prisegunda, y que dice, muy buena familia de Prisegunda, aún tengo el maravilloso regusto que ha dejado el Castellón Sanse, visto desde la imparcialidad, un partidazo, acabó 5-4, ¿no? Ese partido con victoria del Castellón. Dice que coincide con lo que habéis hablado del mercado de invierno, un jugador concreto te puede salvar, si aciertas, creo que el Granada con un goleador se salva, pero no tiene para más, pero es una ruleta rusa si tienes que arreglar más cosas del plantel. Por ejemplo, el pobre Zaragoza, con herida mortal de Primera Federación y difícil solución. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y trabajo fenómeno. Bueno, pues el mercado de invierno que se acerca. En apenas un mes y poco estamos ya hablando de refuerzos para la segunda división. Lo comentábamos la semana pasada en la tertulia y es así. Si aciertas con los dos o tres fichajes que te hacen falta, consigues el objetivo. Ahora, si falla, lo mismo te la ves bastante mal de aquí a final de temporada. Bueno, pues de esto y mucho más vamos a hablar ahora en la tertulia de Segundones. Voy a empezar hoy la tertulia de segundones leyendo la clasificación. Bueno, es que prácticamente voy a leer toda la clasificación, porque digo, voy a leer los equipos que se están jugando el ascenso directo y los equipos que se están jugando el playoff. Pues de 22 equipos he cortado en el 13. He cortado en el 13 ya por cortar en algún lado, porque si no me loto la tabla hasta el 22 y digo, pues están prácticamente todos luchando por el playoff. Y tampoco me equivocaría tanto, ¿eh? Vaya por delante. Pero mira, el Deportivo de La Coruña es ahora líder, 26 puntos. Segundo es el Racing, también 26. Tercera, Las Palmas, también con 26, así que los tres primeros tienen los mismos puntos, pero es que cuarto a un punto de esos tres, con 25 está el Burgos, con los mismos puntos 25, quinto, está el Almería, y sexto ya es el Cádiz que tiene 21, ahí se ha abierto un pequeño hueco entre el quinto y el sexto de cuatro puntos, pero es que entre el sexto que es el Cádiz con 21 y el decimotercero que es el Ceuta, que es donde he parado de apuntar la clasificación, solamente hay tres puntos de diferencia. Cádiz sexto 21, séptimo el Valladolid con 20, con 20 octavo también el Córdoba, 20 también el Sporting noveno, décimo el Castellón 19, un décimo el Albacete 19, décimo segundo, o el duodécimo el Leganés con 18 y en el puesto número 13 que también con 18 viene el Ceuta. Ahí he cortado, pero ya os digo que si sigo bajando, en menos de dos partidos hay otros tantos equipos que pueden meterse a luchar por el playoff esta jornada. Así que la igualdad es máxima y yo no sé quién narices va a acabar de líder esta jornada. Tenemos buenos partidos y tenemos buenos equipos, algunos en buena racha. Por ejemplo, el sábado a las 6:30 el Almería visita un estadio que le trae muy buen recuerdo porque el Almería subió en Butarque en el último ascenso a primera. Juega el sábado a 6:30 contra el Leganés. Rafa Góngora, Almería, muy buenas.
Óscar, buenas a ti y a toda la familia de Plisegunda. Por cierto, un saludo y un abrazo grande para un fiel oyente de Plisegunda, mi vecino Luis, que no se pierde un Plisegunda, Óscar, y además es un loco, me dice, no de Rafa, ni del resto de compañeros de España. Es un loco de Óscar y también de Duro. Dice que Duro, Óscar y Duro, que soy mi vecino Luis, que soy uno dos fenómenos de la radio.
Sí, no sé si somos Zipizape, Familia y Cansado o Martes y 13, o el dúo Sacapunta, seguramente seamos más parecidos Duro y yo, pero nos alegra tener fans. Diré que monte una peña de fans de Play Segunda.
Sí, sí, ya le he dicho yo que hará alguna cosilla de Play Segunda, ya lo verás.
Bueno, pues el Almería, que supongo que tu vecino es de la Almería, obviamente no va a ser del Leganés.
Sí, sí, sí.
Lleva tres victorias.
Es de Play Segunda primero, ¿eh?
Es de Play primera. Lleva tres victorias seguidas y entre medias lleva ese empate a uno virtual con el Celta, porque el partido todavía no se ha terminado. El Almería que lleva. ¿Cuánto lleva sin perder, Rafa?
Porque ocho jornadas seguidas. Sí, yo de vez en cuando tengo que mirar otra vez los papeles, pero son ya 8 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Está en un momento magnífico, muy bueno. El equipo de Rubi ha cogido esa racha que muchas veces en segunda división, vosotros la conocéis muy bien, es muy difícil soltarla, tanto la racha positiva como la racha negativa. Y aquí pues el discurso de siempre, cuanto más alargue la racha esta dinámica tan buena el conjunto rojo y blanco que entrena Rubi, mucho mejor. Algún día tiene que romperse.
Sí, sí.
Recuerdo que Rubi estuvo en la primera etapa, no va a ser el Leganés,
bueno,
no. estuvo ya 14 jornadas seguidas Rubi, o sea que a Rubi le va la marcha, que Rubi esto de estar en el Almería unas cuantas jornadas sin perder, sabe de qué va esto. Estuvo 14 jornadas, lleva 8, veremos a ver hasta cuándo está sin conocer la derrota. Una Almería que está, como digo, en un momento muy bueno, que no tiene una estrella, pero tiene futbolistas, muchos futbolistas que están en un momento fantástico y además que están haciendo muchos goles, que al final es lo que interesa en el fútbol, marcar y ganar los partidos.
Yo no es por meter miedo, pero que también llevaba el Ceuta 8 partidos sin perder en casa, una gran racha como local, y llegó el Leganés, que es uno de los mejores visitantes, y rompió la racha del Ceuta el pasado fin de semana. Lo que pasa es que luego el Leganés es uno de los peores locales y juega en casa. Eso es lo que me da un poco más de respeto en este partido, pero que Rafa, que no pasa nada, que las rachas, la estadística, ¿no?
Dice, sí, sí.
Está para romperla.
Lo que pasa es que, claro, el Almería va a Leganés a Butarque, Óscar, va a su casa, donde es un campo que entró en el corazón de la Almería, allí subió Rubi con el Almería, sí, sí. A yo. Primera, ahí estaba Turki, ahí estabas tú. O sea que va a su casa y cuando uno va de visita ya sabes que la gente normalmente hay que tratarla bien, Óscar.
¿Y qué ascenso? Porque se suponía que el ascenso iba a estar en Alcorcón y el ascenso acabó estando en Leganés, a 7 kilómetros de Santo Domingo, cuando nadie lo esperaba. Un gol del Alcorcón en el tiempo de descuento propicia ese ascenso de la Almería en Butarque. Le dio tanta envidia al Leganés que un año después subió el Leganés a primera. Subió el Leganés con el Elche a primera en la última jornada y le dio tanta envidia al Elche que al año siguiente subió el Elche a primera. O sea, fíjate la concatenación de ascensos que se han dado desde ese Leganés-Almería de hace tres temporadas. Le gustaría mucho subir a primera al Cádiz, que recibe a la Cultural Leonesa el domingo a las 4 y cuarto. Bueno, acaba de mandar Ignacio de la Varga, ahora según ha dicho, dice, oye, que se esté grabando y no habéis terminado, dice que hemos tenido a Juan Cala en Ser Deportivo Cádiz y que ha pedido que renueven ya a Garitano, y como esto es radio y como esto lo improvisamos, dice, pues se le da tiempo a meter el corte, a mí el corte no me ha dado tiempo a meterlo en el sistema, pero como tengo el móvil y tengo el micrófono, digo, coño, este es Cala en Ser Deportivo Cádiz con Ignacio de la Varga.
Yo, como te he dicho antes, a Gaica, creo que tenemos al mejor entrado posible. Incluso creo que hasta que tendríamos que darle estabilidad en el futuro para que él se sienta mucho más respaldado por el club. Y es algo que yo le voy a proponer a presidente y se lo estoy proponiendo, quiero decir.
¿Eso es ampliarle el contrato? ¿Va a proponer ampliarle el contrato?
Bueno, estabilidad en el futuro.
O sea, va a proponer a
quiero que tenemos otro titular. Porque nosotros estamos vendiendo un proyecto a medio plazo y eso hay que demostrarlo con hechos.
Entonces, eso es así, si quieres un proyecto a medio plazo para volver a primera, a lo mejor es renovar al entrenador. Así que es que Garitano, que llegó a mitad de la temporada pasada y que salvó al Cádiz, pues era el vestuario, por medio de la voz de Cala está pidiendo que continúe. Esto es radio online, ya digo, no da tiempo a meter el corte, no importa, metemos el móvil y suena. Y esa escala en Ser Deportivos Cádiz con Ignacio de la Varga. Un Cádiz que recibe a la Cultural el domingo a las 4 y cuarto de la tarde y el León está Carlos Martínez. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal a todos, familia de Play Segunda? Aquí escuchando a Cala y nosotros despacito, partido a partido, se ganó al Málaga, el equipo está fuera de los puestos.
Se ganó al Málaga y se habéis cargado a Pellicer.
Pues mira, te voy a decir una cosa, Óscar, me dio muchísima pena, y no porque yo tenga una vinculación con el Málaga, ni por supuesto con Sergio Pellicer, pero me parece que en la rueda de prensa posterior a la derrota, la rueda de prensa que se hace en el Reino después del partido entre la Cultural y el Málaga, él ya dejaba muy claro que se veía fuera, aunque luego la confirmación del cese se produce 24 horas después, pero me pareció un ejercicio de sinceridad, de honestidad y profesional. Eso es. Y cosas que no ves habitualmente, Óscar, ¿no? Porque cuando una situación es mala, lo normal es que la mayoría de los entrenadores, cuando se ven ahí en la situación de que te van a cesar, que lo tienes cantado y que lo sabes, pues echa la culpa al empedrado. Que si el director deportivo no me trajo jugadores, que si los campos tal, que si patatín, que si patatán. Oye, y dijo, soy consciente de dónde estoy, por encima de todo está el Málaga y si tengo que dar un paso a un lado, lo doy. Yo me quedé alucinado.
Pues sí, y ha pasado la Cultural con esa victoria del puesto vigésimo al decimoquinto, pero yo decía al principio de este programa, Carlos, que si la Cultural gana al Cádiz, se puede poner séptimo en la tabla en punto del playoff, es decir, en dos semanas puede pasar del 20 al 7 en 180 minutos, es una locura esta segunda división.
Para que me mareo, Oscar, que me mareo.
bájate de la montaña rusa, que sí, que vas a vomitar.
No, que me mareo. Hombre, vamos a ver, yo lo que tengo muy claro, porque además, desde que el Cuco Ziganda ha entrado en la Cultural y Deportiva Leonesa, ha dejado las cosas claras, es un técnico, entre comillas, de la vieja usanza, que todo el mundo me entienda bien, no lo digo ni en sentido peyorativo, ni en sentido de dorarle la píldora, pero el Cuco Ziganda tiene las cosas muy claras. Yo lo que tengo muy claro es que la Cultural va a competir en Málaga y en Cádiz. Y en Cádiz, para el Cádiz va a ser un partido complicado. Pero de ahí a mirar hacia arriba, es que me da mucho vértigo, de verdad, me da mucho vértigo. Yo creo que hay que sacar 50 puntos, eso lo tienen muy claro en la Cultural y Deportiva Leonesa, que hay que sacar 50 puntos y que 50 puntos pueden ser sinónimo de permanencia. Y lo ha dicho muchas veces el Cuco, dice, hombre, yo evidentemente, por respeto a mis aficionados, por imagen de club, prefiero conseguirlos en casa. Pero que si los consigo fuera, me da igual.
Claro.
50 puntos.
Y ya se nos faltan 35, porque tiene la Cultural 15. Y he dejado para el final uno de los grandes partidos de este fin de semana. Se juega el domingo a las 6:30 en el plantío y enfrenta al Burgos, que es cuarto de la tabla con 25 puntos, y al Racing, que es segundo con 26. En Santander está Óscar García Mayo. Hola, tocayo, muy buenas.
¿Qué pasa, Gido? Saludos cordiales.
Viene de empatar a dos con el Granada el Racing, lleva dos partidos sin ganar con ese empate y derrota con la Unión Deportiva de Las Palmas y ha perdido el liderato. Y aún así, si gana el Burgos, puede que acabe líder esta jornada, porque está todo tan apretado por arriba, tan hipertensión literal, que puede pasar cualquier cosa.
Desde luego, y que el otro día, por ejemplo, se ha juntado probablemente la mejor primera parte de la temporada del Racing, en la que fue infinitamente superior a la Granada. El Granada más bien parecía un muñequito en manos del Racing, y en la segunda parte era al revés. Racing parecía la banda de Pancho Villa y el Granada el Eurogranada, para ser más exactos. Entonces, bueno, a ver, la versión que ofrece el Racing, que esa es la gran duda que tenemos. Voy a poner la excusa, que yo creo que sí es excusa, de que le faltaban tres titulares indiscutibles. O sea, no estaba Jeremy,
bueno,
que
partió
la jornada como Pichichi, no estaba Pello Canales, que para mí es el Pedri de segunda división, y no estaba Gustavo Puerta, que jugaba con Colombia y marcaba el primer gol el otro día.
Así pero
que,
lo de Jeremy Arevalo no se excusa, Oscar, porque dicen en la selección en Ecuador que físicamente no está bien. Digo, pues menos mal que no está bien.
Que te digo una cosa, son unos listos.
O sea, pero vamos, que, se han pasado tres pueblos.
Jeremy, el Kun Agüero, Villalibre son futbolistas que tienen una complexión física que es la que es.
Duke en el
con esa complexión física, Villalibre es el pichichi con 8 goles y Jeremy lleva 7. No sé qué exactamente qué quieren en Ecuador. Pero bueno, dicho esto, que oye, cada uno. Lo siguiente vamos a hacer una cosa: en marzo que no le lleven.
Claro,
mucho mejor.
Que se lo dejen al Racing para subir la primera, claro.
Es que son tremendos, la verdad. Primero dieron la trisca para que lo llevasen, ahora parece que no les gustaba. Bueno, pues cada uno que cuente su película. Pero vamos, que para mí fueron evidentemente tres bajas sensibles. Dicho esto, un partido vas ganando 2-0 en el Sardinero y frente a un equipo que está en descenso, no puedes empatarlo en la vida. O sea, pero es que en la vida.
Bueno, pues al final empató a 2 y con esa derrota con Las Palmas y el empate con el Granada, el Racing que lleva 2 jornadas sin ganar, que ha perdido el liderato y que se lo da el Deportivo de La Coruña con esa victoria con el Córdoba. Y habíamos quedado con Jorge Monge, lo que pasa es que le han clavado una rueda de prensa a la hora que grabábamos el Play Segunda y no ha podido estar, así que ha dicho Jorge, hombre, yo no voy a estar presente en cuerpo, pero quiero estar en alma, así que Jorge Monge os ha dejado grabado a los tres un contestador. Si se mete con vosotros o algo, como él no puede contestar, vosotros aprovechar y contestarle por encima.
Le voy a despellejar vivo.
Claro, que sí, que seguirá respondiendo.
Dale, Óscar, a ver.
¿Qué hubiera estado? Dale, Jorge, muy buenas.
Hola, Óscar, saludos a todos. Llega efectivamente un partido que no es un derbi como tal, pero como si lo fuera, ¿no? Esa rivalidad siempre entre Burgos y Racing de Santander a lo largo de los años se sigue manifestando, y más en esta oportunidad cuando los dos equipos llegan ahí, casi empatados en la clasificación, tan solo un punto de distancia a favor del equipo cántabro. Pero el ambiente, como siempre, un ambiente espectacular. El plantío otra vez se va a quedar pequeño para albergar toda la demanda de entradas, no solamente de los aficionados locales, sino también de los seguidores racinguistas, que en este caso, bueno, pues han mostrado su malestar con el que califican como precio muy elevado de las entradas. Recordemos que los precios para los seguidores del Racing de Santander en la zona reservada para la afición visitante es de 30 euros y también se han enviado entradas de otras localidades al precio de 30 y 40 euros. La España parece que no están de acuerdo con los precios, el Consejo de Administración tampoco, por cierto, que luego le pido también al gran García Mayo que comente un poco exactamente dónde se va a sentar el Consejo de Administración de Racing de Santander, porque en la nota que emitieron dice que se van a ir precisamente al fondo norte para ver el partido junto a los seguidores racinguistas. Declinan, por lo tanto, la invitación de los dirigentes del Burgos Club de Fútbol de acompañarles en el palco. Polémica aparte, deportivamente va a ser un partidazo, no lo dudo, porque se enfrenta un equipo como el Racing de Santander, que es el máximo goleador de la categoría con 31 goles, pero cuidado con el Burgos, que está haciendo una temporada sensacional, metido ahí en la parte alta de la tabla, prácticamente desde el inicio de la competición, viene de ganar el derbi frente al Mirandés en Mendizorroza el pasado domingo y con muchas ganas de seguir con esa inercia. El Burgos ha encajado solamente 4 goles en casa, en lo que va de campeonato, y va a ser una apuesta importante, a ver qué hace Jeremy, Villalibre, Andrés y compañía, esa delantera totalmente eficaz frente a la defensa, una de las defensas que mejor funcionan en su propio terreno de juego. Curioso, por lo tanto, ese aspecto que va a tener el plantío hoy, lleno, en el partido del domingo, evidentemente, y con esa afición racinguista enfadada por el precio de las localidades. Deportivamente, la baja de Chapela, que ya lleva muchas jornadas sin poder actuar con su equipo, y Luis Miguel Ramis, que va a tener disponible el resto de la plantilla, que está como una moto después de haber conseguido ganar al Mirandés en el derbi provincial el pasado domingo. Te dejo lanzado el dardo. Óscar, ¿dónde estará el Consejo de Administración del Racing de Santander en este partido?
Se refiere a Óscar García Mayo, no a Óscar Ejido, así que Mayo es tuyo.
Mira, es que directamente me parece una pasada meter 40 pavos para ver un Burgos Racing. Pues sinceramente creo que se han pasado de frenada. Creo que ahí habría que meter mano a nivel global de liga, o sea, no es serio. O sea, meterle 40 pavos a la afición del Racing para ver un Burgos Racing con todos mis respetos.
Mira, que compre la tele y lo veas por ahí, claro, que le viene, mejor.
Es que, mira, yo te digo una cosa. Las peñas del Racing han dicho que no iban a aceptar las entradas. El club, evidentemente, como hay gente que sí que quiere ir a los partidos, pues sí que ha cogido esas entradas y las ha distribuido. Evidentemente, el pastizal se lo lleva el Burgos, que me imagino que podrá hacer un plantillón para subir de categoría, porque si no, no lo entiendo, con semejante sablazo a la afición racinguista.
40 va a fichar un delanterazo.
Es que te voy a decir una cosa, que no es normal, que hay que parar ya los pies a esta gente, que el fútbol no puede ser lo que están queriendo proponer algunos nuevos ricos de Segunda División. Dicho esto, y
a modo,
Jorge,
Oscar,
es mi hermano,
perdona, a modo de comparativa, perdonar, el Almería, los partidos en casa, perdona, Oscar, los partidos del Almería en casa, la entrada más cara son 45 euros. Esto en Almería, a modo de comparativa.
Pero la zona guapa, la...
No, y fíjate, mira, el Racing lo que propone...
Tribuna, tampoco... Tribuna.
El Racing propone a los clubes intercambiar 1.200 entradas a 21 euros. Que es verdad que, bueno, tal y como está ahora mismo el fútbol, pues bueno, lo puedes pagar, yo creo, en Segunda División. Me sigue pareciendo caro, pero bueno, no son los 40 pavos que quiere meter el Burgos con las entradas. Entonces, el Racing propone eso. Directamente el Burgos dice que no, que pone los precios que a ellos le salen gracia. Y evidente, yo creo que hace bien el Consejo de Administración en mostrar su malestar. Alguno podrá decir que, bueno, que han sido tibios, otro dirán que se han pasado de frenada. Mi opinión es que no se puede consentir que te metan 40, 35 o incluso 30 pavos, que ya es una pasada kilométrica para ver, sinceramente, un Burgos Racing. Claro, con todo el dolor de mi corazón hacia el Racing y hacia el Burgos, ¿eh? Pero 40 pavos.
Y eso que son dos de los mejores equipos de la categoría, o sea que el partido tiene que ser un espectáculo, pero es caro.
Lo que pasa es que igual había que tender a un criterio, que sé si se hacía, por ejemplo, en Primera Federación, de donde viene la cultural, sí que había acuerdo entre casi todos los clubes de los grupos donde se establecía un precio lineal para las aficiones del equipo visitante, que yo creo que la temporada pasada estaba entre 15 y 20 euros, y al final ya sabes...
20 euros que, esta temporada, 20 euros, claro. Esta temporada, sí. De hecho, la Almería cuando viaja fuera, por ejemplo, un Cádiz-Almería, la gente que va de Almería a Cádiz, los abonados de Almería pagan 20 euros. El otro día, Almería-Cádiz, pues los del Cádiz pagan 20 euros. Sí. O sea, aquí
en los clubes que tienen acuerdo con la Federación de Peñas, se da un porcentaje del aforo a 20 euros. Cada uno el porcentaje, dependiendo de la capacidad.
Y normalmente, en función de la capacidad del estadio, normalmente la Almería envía siempre 400 entradas para la afición visitante. En este caso, el Leganés le ha enviado 250, porque la zona visitante de Butarque es más pequeña, pero bueno, el trato ha sido perfecto. O sea, la relación entre el Lega y el Almería es magnífica.
Pero claro, es que luego te pones a hacer el planteamiento de decir, bueno, está claro que cada club mira por sus intereses y aquí todo el mundo va a lo suyo, como menos yo que voy a lo mío. Eso está claro. Pero también a mí me parece que es muy importante en esto del mundo del fútbol los detalles. O sea, al final, ¿qué cantidad de dinero puede recaudar el Burgos metiendo el rejo que le mete a la afición del Racing de Santander? ¿Les va a sacar de pobres? ¿Les va a hacer más ricos? No sé. Yo creo que esos detalles, sobre todo por el bien, ¿no? De que las aficiones se puedan desplazar, de disfrutar un día de fútbol, tendría que estar regulado, porque al final lo que pueda recaudar a mayores en tu presupuesto
no es nada.
No va a suponer. No es nada. Mira, por ejemplo, aquí.
Son abonos en entrada, no saca más de millones, claro. dos millones al año. De presupuestos, claro. de por una media de 15, 10, no es tanto. Es, pero no es tanto.
Es que aquí ha habido en León una polémica, entre comillas, al principio de temporada la Cultural y Deportiva Leonesa limita el número de abonos porque nos dicen que no hay posibilidad de sacar más abonos a la venta, ya hay lista de espera. Bueno, hace 15 días, más o menos, liberan 200 abonos. Liberan 200 abonos en una zona reservada del Fondo Sur, donde también van las categorías inferiores del equipo, pero bueno, les sobran 200 abonos. Y los ponen de precio... al mismo precio que te lo sacas en la jornada 1. Por favor.
Con menos partidos.
Por favor. Claro, con menos partidos. No sé, me parece...
Haz un Black Friday.
Perdón. Aparte de que desde el punto de vista legal me parece un fraude, con perdón de la expresión, Oscar, compañero, me parece ser muy tiñoso. Ser muy tiñoso, porque al final, ¿tú qué vas a recaudar a mayores? 1.000, 2.000, 3.000 euros, es lo que tú dices. La Cultural tiene un presupuesto de 11 millones de euros.
Voy a aprovechar para otra pregunta. No, me mola porque yo preparo unos temas para la tertulia y luego nos vamos por otros, que lo que mola es irse por los otros. Hablando de precios de entradas, yo en el caso del club que cubre en segunda, que es el Leganés, esta temporada el abono no incluía ni la Copa ni el posible playoff. Entonces llegaron a la Copa con el Albacete y le meten 14 euros a los socios. Que mira, 14 euros tampoco es tanto comparado con los 40 que piden en Burgos, ¿no? Pero luego te meten el playoff aparte si lo hay. ¿En vuestros clubes la Copa y el posible playoff está incluido en el bono o lo pagan aparte también?
Aquí entra absolutamente todo, ¿eh? hasta el fútbol femenino, barra el libre. Fútbol canterano.
Pues, ¿entras hasta tú? No.
Sí, entro hasta yo, que me dejan entrar. O sea que aquí entran con el abono de Almería, el primer equipo, el filial que está en segunda federación, los partidos de categoría inferiores, el fútbol femenino y el play-off en principio, aunque cabe la posibilidad que al final se cambie esa historia, pero en principio también entra el play-off de ascenso en caso de que el Almería lo juegue. Aquí con el abono es barra libre.
Aquí lo que hicieron es que si querías la Copa y el play-off pagaban más. Si luego no se llegaba a jugar nunca la Copa en casa, que podía pasar porque te eliminara un equipo menor, te devolvían el dinero en el siguiente abono. Y si no jugabas playoff, también te devolvían ese dinero en el siguiente abono. Pero tú puedes sacar el abono normal o el abono total con Copa y playoff. O sea,
aquí, por ejemplo, en el caso de
Radio, León, dale, Charlie.
No, decíamos rápidamente, Óscar, que aquí, por ejemplo, se sigue el modelo de Almería, que hay un abono premium donde te entra todo. El playoff de ascenso te entrará, pero vamos, no creo que lo tengan.
Si jugáis el playoff, Carlos, os lo regalan, ya te lo digo yo.
Vamos, ¿qué te voy a decir? Si jugamos el playoff, igual tenemos que ir a jugarlo a Valladolid, porque esto se queda pequeño, esto se queda pequeño. Pero sí, aquí sí entra la copa.
Aquí en el Racing, por ejemplo, tienen descuento algunos tienen posibilidad algunos tipos de carnet, tres tipos de carnet, oro, plata y el normal, eso es función de los años que lleves de socio. Pero en el playoff hay que rascarse el bolsillo. O sea, el año pasado ya pasó. En la Copa del Rey creo que es una eliminatoria la que tienes gratuita y luego la mayoría de aficionados tienen que pagarlo. O sea que el carnet del Racing es el de Liga y sí, evidentemente tiene el banderín de enganche que para ir a ver al filial o al equipo femenino lo tienes. Pero bueno, que al final eso es un número muy reducido de la afición. Vamos, no son los casi 18.200 que debe tener de socios el Racing. También puso un límite porque directamente no cabía. Y ahí está una de las grandes demandas ahora, que es hacer un nuevo estadio, que quieren llegar a los 20 y pico mil.
Bueno, pues yo propongo a los oyentes que están escuchando Play Segunda que para los mensajes de oyentes de la portada de la próxima semana nos dejen en la plataforma a la que escuchen el programa, ya sea iVoox, Spotify o a través de los enlaces de X, eso que era antes Twitter, que nos digan sus equipos cómo tienen los abonos, si te incluye el playoff, si les incluye la copa, si tienen el oro, plata, bronce, si tienen el VIP, el premium, cómo están sus equipos. Y lo mismo hacemos un reportaje en un Play Segunda de los precios de las entradas. Y os quería proponer como tema de la semana, no sé si habéis visto esas declaraciones de Bob Bulgaris, el presidente del Castellón, diciendo que a él, que ha trabajado en la NBA, en los Dallas Mavericks, que le habría gustado que cada equipo por temporada pudiera vetar a un árbitro. Este árbitro que no me pite esta temporada. Bueno, pues claro, podía preguntaros, ¿qué os parece la propuesta? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal?
Sí,
eso sería muy sencillo.
Lo que dijo Iván Ania.
Sí, pero lo que dijo Iván Ania
el otro día, más o menos.
Que dice, yo no quiero que me pite este, pero no esta temporada.
Moreno Aragón, me parece.
Que Moreno Aragón no me pite nunca, él quería. Bueno, sí. Pues yo voy a preguntaros qué os parece, sería fácil la pregunta. No, mi pregunta va más allá. ¿Qué árbitro de segunda os gustaría, si pudierais vetar, a quién vetaríais? ¿Quién no queréis que pite más al Racing, al Almería, a la Cultural? ¿A quién vetáis?
Pero es
yo puedo hacer otra pregunta.
Tú eres gallego, que respondes a la pregunta con otra pregunta.
¿Por qué hay árbitros, y no estoy diciendo que sean buenos o malos, por qué hay árbitros en segunda división, como por ejemplo Arcediano Monecillo, que no sé si son ya 14, 15 o 16 temporadas en segunda, no suba a primera? ¿Por qué no sube este hombre a primera?
Porque no le consigue la puntuación, porque entiendo, voy a ser malo, porque no vale para primera.
¿Tanto año en
la
segunda división?
Barcelona Morecillo jorobó al Leganés en Andorra hace 3 temporadas, por ejemplo.
A mí Arcedo no me gusta. No me gusta. No lo vetaría, pero que no me gusta.
O sea, hay muchos que tampoco les gusta. Yo que me perdone a Arcedo.
La duda que tengo es por qué lleva tantos años en segunda. No estoy diciendo que lo bajen, no. ¿Por qué no sube a primera este hombre? Algo no
está. Se ha estabilizado, Rafa. Rafa se ha estabilizado. ¿No? Es una categoría que tranquilo. Le gusta. Es una categoría que
a lo mejor lo hace tan bien que quieren que siga haciéndolo bien en la categoría. Tiene nombre de árbitro, tiene un gran nombre de árbitro, ¿eh?
Que es Arcediano de Castellón, como este hombre, como el rubio, joder, no me acuerdo el nombre del manchego de primera división, que es muy alto y muy fuerte. Alberola Rojas. Alberola, por territorialidad, pues al final tienes un cupo. O sea, no hay más. Ha estado algunos años Cordero Vega en primera división como árbitro cántabro y no podía subir en esa terna López Toca, pitando incluso finales de playoff, porque hay que respetar un baremo territorial, porque al final las territoriales tienen mucho peso en la federación. Yo te voy a decir, voy a meterle un viaje a Ania. Para mí es el mejor entrenador de segunda división. Yo creo que
a mí también me gusta
una buena relación con él, pero el otro día es una roja como un campano a Rubén Alves. O sea, yo no sé esa polémica donde suscita, la verdad. Yo no creo, yo siendo, si fuera aficionado del Córdoba, diría
los del Depor dicen que el penalti más claro de toda la temporada. Y tú dices que es penalti.
Yo no he encontrado un solo ciudadano que no sea un ultra del Córdoba que me diga que no es penalti. Es que vamos.
Sí, es cierto que empiezan agarrándose los dos, ¿eh? Yo he visto una imagen que se agarran los dos, pero.
No me meto con los árbitros, estando Óscar García Mayo en Santander.
Ay, claro, si es que tenemos un árbitro.
Que luego él me mete a mí. Pero sí que os digo una cosa, en los partidos que lleva la Cultural en segunda, a mí me parece que la Cultural no ha tenido malos arbitrajes, que siempre te queda esa cosa en la cabeza de somos un equipo recién ascendido, en caso de duda por el grande, quitando una jugada en el partido contra el Deportivo de La Coruña, que tenían que haber expulsado a un jugador del Depor, que le da una patada cuando intenta pelear una bola que no es tarjeta roja, que luego entró estos expertos a arbitrar de oficio tal cual y decían que era roja. Yo no tengo en la sensación de los partidos que he hecho, tanto en León como fuera, de decir, vaya robo que nos han metido. Y era una preocupación que tenía, ¿no? Porque vosotros sabéis que siempre el equipo recién ascendido, pues es más fácil dar al equipo recién ascendido que a un Racing de Santander, era un Deportivo de La Coruña, una Almería, que tiene una trayectoria larguísima en la categoría. No, bueno, también podría haber dicho el Burgos que no está Jorge Monge.
Ah, no, que hubiera
las palmas.
Oye, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que los que hablan de temas arbitrales, y aquí en Primera División el monotema lo tiene el Madrid, joder, es que son precisamente los que más tienen que callar. El otro día, por ejemplo, para que veáis que no soy un forofo.
No, si tú eres árbitro.
Pero al final, quiero decir, también tengo ojos y veo cuando se equivocan y cuando no. O sea, ha habido partidos en los que, bueno, pues...
Dices, sí, pero
bueno,
soy muy colectivo, soy muy...
Pero mira, voy a decir precisamente dos veces que han beneficiado al Racing. Le han pitado un penalti contra la Cultu, que se acordaba Charlie en el descuento a Villalibre, que hay que ponerle mucha imaginación para ver que hace algo en esa acción, sí, es verdad, Edgar Badía, sí, para pitar penalti. Hay que poner mucha imaginación y es un penalti a favor del Racing. El otro día José Alberto ha pedido una tarjeta roja a un jugador del Granada, que hay que ponerle una imaginación tremenda para ver amarilla ahí, porque es una entrada en la que el tío recoge la pierna y es un toquecito en el aire que, bueno, para que veáis, pero es que, no sé, me parece un poco que yo creo que yo vetaría más entrenadores a veces y bomberadas que hacen entrenadores de turno o presidentes tuiteros, como el caso de Bulgaris, por ejemplo, que es una cosa surrealista. Pero mira, a la pregunta, y no la voy a escabullir, mira, yo lo que haría, más que vetar árbitros, pero bueno, sí que tendría un criterio más uniforme. Por ejemplo, si había un tabú territorial en el que había árbitros que no podían pitar, por ejemplo, Cordero Vega, si juega al Racing en Primera División, no podría pitarlo en su momento. Ahora ya cambiaría un poco ese criterio. González Esteban, que es del Comité Vasco y vive en Liencres hace, no sé, son 10 años, pitaba al Racing. Bueno, pues yo ahí sí que metería un poco de mano en el sentido de decir, bueno, si estás viviendo aquí y demás, no sé, es lo único que haría. Pero vamos, eso de vetar árbitros, vamos, lo que faltaba. Si es que no, además no, la mayoría de veces...
No, hay que decir a Bulgaris que no se puede hacer. ¿Cómo que quién eres tú para vetar a un árbitro? Eso lo decidirá el Comité Técnico de Árbitros, que son los que lo tienen que decidir. Tú luego puedes estar de acuerdo o no, y que te guste más el que te pita o no. Pero que no, hombre, claro, no puedes hacer eso, por mucho que... Es que en la NBA, bueno, que esto es la segunda división de España, no en la NBA.
Pero ese es
hablando
el problema,
de árbitro,
Oscar. Ese es el problema,
yo voy
Oscar,
a hablar de una árbitra.
No, decía que ese Marta es el problema... Huerta.
¿Para bien o para mal?
Dale tú. No, para bien.
No, es un poco en relación con lo que decía Oscar. Que es que yo he estado en la NBA, he estado en la NBA, y en la NBA se pueden vetar árbitros. Pues vuelve a la NBA. Claro, esto es la segunda. Esto es la Liga Hypermotion. Aquí funcionamos de otra manera.
Yo le voy a decir que echó a Johan Platt, a lo mejor sin tener mucho motivo para echarle. De hecho, el equipo no ha mejorado mucho desde que no está Johan Platt. Sigue más o menos igual.
Y luego hay otra cosa. Es que dices, es que yo vengo de la NBA. Bueno, pero es que aquí, gracias a Dios, nuestro país ha evolucionado de una manera muy favorable y a veces pensamos que dejamos al burro atado a la puerta de Castalia. ¿Me entiendes? O sea, vale, pues bien, sí. Vengo de la NBA, bueno, pues la NBA es lo máximo, pero aquí el fútbol funciona muy bien y tenemos mucho prestigio, y si no te gusta lo que hay, pues vuelve para la NBA, que es así.
Un detalle de Marta Huerta, la árbitra de Valencia, que está viviendo su segunda temporada en segunda división, debutaba la pasada liga en el fútbol de plata. Cuando le pitó a Almería en Oviedo, a mí esta árbitra no me... Hombre, estaba debutando en segunda división. Y el otro día aquí en casa, frente al Cádiz, que tuvo un partido complicadillo, un partido con detalles que había que sacarlo adelante, como el tema de las manos del delantero del Cádiz, que fue al VAR, al final pitó penalti. Vi a Marta mucho mejor que el año pasado. O sea, yo creo que el colegio de árbitros, que es difícil, los que están debutando este año en segunda división, Marta lleva, como digo, 2 años, los que están debutando, a algunos les faltan detalles, pero hay que darle partido y que vayan creciendo. Y Marta me sorprendió el otro día en esa Almería-Cádiz, porque la vi más árbitra, la vi más hecha, y yo creo que va a tener recorrido en el mundo del arbitraje. Marta Huerta, ¿eh?
Bueno, pues ojalá muchas árbitras en el fútbol español y en la segunda división. Y yo bueno, he matado al pobre Bulgari por lo de Johan Plath, que Pablo lo está haciendo muy bien en el banquillo del Castellón, ¿eh? Que ha tenido también una buena racha, y hay que reconocerlo que está también asentándose como un buen entrenador en la segunda división, que ya a veces solto palos y luego echo para atrás porque digo, joder, a veces a lo mejor los pegamos gratuitos, pero el de Bulgari sí se lo merece. Yo creo que eso de vetar un árbitro porque lo digas tú, pues no me parece bien.
Ah, que es de listo, hombre, que no, que a esa gente que pare los pies.
Y luego yo creo normal. Y yo creo que luego hay que intentar entre todos, y desde luego en ese aspecto tienen un papel preponderante los dirigentes, quitar un poco de tensión en torno al fútbol. O sea, vivimos tensionados. ¿Qué si el árbitro? ¿Qué si tal? Vamos a quitar un poco de tensión.
El fútbol y la vida.
Mira, por ejemplo, Piqué. Piqué
y la vida en la estado porra tensionado.
Son pataletas de niño pijo. Sale abajo a un partido en el que
supuestamente... Las que tenía Eder Sarabia cuando estaba en Andorra, influenciado por su presidente, seguramente.
Es que es tremendo. O sea, es que Piqué, por ejemplo, se quejó después de una semana en la que le pitan un penalti a favor en el Sardinero, que hay que ponerle una imaginación tremenda para ver algo ahí. Y el tío baja luego al vestuario al día siguiente. Venga, hombre.
Hay que quitar tensión en esta vida.
Tranquilidad, sí.
Hay que tener gente seria en los equipos de fútbol.
Pues sí. Vamos a ver, yo creo que ir a los estadios, esto, el fútbol evidentemente es sentimiento, es pasión, si no lo fuera esto sería un auténtico rollo, pero hay que
está todo inventado.
Sí, pero ya hay que quitar un poco tensión, todo el
de
mundo
tensión, se equivoca. De tontería, hablando en plata.
Claro, pero el árbitro se puede equivocar. Hombre, yo parto de la base de que todos los árbitros que pitan en los partidos, pues al final el criterio de objetividad y de limpieza, eso vamos, es como el valor en la mil, y yo eso parto de esa base, porque si no habría que cerrar el chiringo. Pero joder, al final también el jugador se equivoca, el entrenador se equivoca, los periodistas nos equivocamos, vamos a quitar un poco de tensión, que vivimos tensionados.
Pues sí, vamos a tranquilizar la cosa y que la gente viva la jornada con ilusión y confiando en el arbitraje. Un saludo a Arcediano Morecillo, que es el único pobre árbitro del que hemos rajado. No vamos a petar a ningún árbitro en Play Segunda. Arcediano, que siga siendo
que siga pitando en segunda.
El más longevo de la categoría que.
Oye, te digo una cosa, que Arcediano tiene una entrevista buenísima en Play Segunda.
Sí.
Después de lo que hemos dicho Rafa y yo, va a querer seguro. Va a sentar aquí a mi derecha el próximo jueves.
Meditáis y me metéis un corto a mí defendiéndome.
Que se la haga elegido y Rafa.
Así, ahí, mano a mano. Mira, le gané a Almería, que aproveche después del partido que se pasa a Arcediano, que le hacemos la entrevista que se merece.
¿Pita Arcediano en Butarque o no?
No, mañana lo sabremos.
Espérate, mañana
hasta,
lo sabremos.
Hasta el viernes no sale el árbitro. Joder, Rafa, como caiga Arcediano, lo hemos liado.
Sí.
Era buena, ¿eh? Era buena.
Oscar, la ley de Murphy, tío, ya verás.
Tú presentas el 11 de Lega y el 11 de Almería.
Sí,
la ficha la llevas tú, ¿eh?
Y Arcediano nos saca la roja a los dos ahí. Lo que merecemos. ¿No?
Cuando os pregunten por el árbitro, Arcediano, dices. Y cuando le pregunte por el árbitro le decís, no lo conocemos.
No, porque no ha pitado casi segunda. Sí. Ha pitado
buen árbitro.
Oye, voy a meterle, hoy estoy cañero, voy a meterle un viaje a Luis de la Fuente.
Ya, no me da cuenta.
A ver, ¿cómo puede hacer un seleccionador nacional representando a todos y que encima que es de los que luego da lecciones en sala de prensa, no saludar a Linier y decirnos, querernos hacernos tontos, porque nos quiere hacer tontos diciendo que no lo ha visto? Vamos a ver, que es que está representando, que no es el entrenador del cadete C de Lindauchu, que es el seleccionador nacional y que es el seleccionador nacional de una federación que está venga a mandar mensajes a favor de los árbitros. Entonces, no sé, yo creo que este hombre es que venía muy caliente con él, la verdad. Luego es el que te da lecciones.
Y encima yo os meto ahí el calzador con los árbitros, pues la molía. Bueno, que vamos a dejarlo aquí, así, lo alto, tranquilamente. Que si mañana sale Arcediano
Morecillo. Tiene arreglo, ¿no, Oscar?
Arcediano Morecillo en Butarque, en el Gran San María, tú y yo vamos a saludarle.
Un árbitro con experiencia, va a dar un partido grande.
Claro que sí, le felicitamos y le pedimos nuestras disculpas porque aquí que estamos siempre de broma y de cachondeo. Que no queremos vetar a ningún árbitro, queremos vetar propuestas que no tienen ningún sentido, como las que hace el presidente del Castellón. Y yo lo que hago ahora es que os veto a vosotros. Os veto a Oscar García Mayo, a Rafa Góngora y a Carlos Martínez. Os veto, eso sí, hasta el próximo jueves. Compañeros, muchas gracias.
Un placer, como siempre, grande. Un abrazo, amigos.
Un abrazo, señores.
La alfombra roja, que no sea muy grande, Oscar, en Butarque.
Ya. Una cesta navideña, ¿vale? Te voy a traer. Hala, hasta luego.
Un abrazo grande.
dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 15, que comienza el viernes a las 8:30, con el Unión Deportiva Las Palmas Albacete. Continúa el sábado 22 de noviembre a las 4:15 con el Andorra Castellón. 6:30 tenemos el Eibar Real Zaragoza. A las 6:30 también en Butarque se juega el Leganés Almería. 9 de la noche, 0 al sábado, el Granada Córdoba, el derbi andaluz. Luego para el domingo a las 2 de la tarde tenemos ese Deportivo de la Coruña Ceuta. 4:15 el Cádiz recibe a la Cultural Leonesa. También 4:15 el Huesca recibe al Sporting. A las 6:30 tenemos el Burgos Racing de Santander. Y a las 9 de la noche, para cerrar el domingo, el Málaga Mirandés, con ese debut de Funes en el banquillo malaguista. Ya para el lunes 24 de noviembre a las 8:30 cierran la jornada 15 Real Sociedad B y Real Valladolid. Una jornada que vamos a contar, a narrar y a vivir en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana, y que vamos a analizar y resumir el próximo jueves aquí en Play Segunda. Así que nada, disfrutar del fin de, pasar buena semana, y dentro de 7 días, mismo sitio, misma hora, en cadenaser.com, en SER Podcast. Ah, y no os olvidéis, ¡suscribiros!
Cadena SER, la radio.